Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, un espacio cultural donde cada semana reflexionamos sobre los fenómenos y las preguntas que surgen en un mundo en permanente transformación. Conducen Evelyn Erlich y Denise Espinosa.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Palabra Pública, un programa donde semana a semana conversamos sobre distintos fenómenos del mundo contemporáneo aquí en la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Soy Denise Espinosa y me acompaña Evelyn Erlich. ¿Cómo estás, Evelyn?
Muy bien, Denise. Qué bueno encontrarte otra semana más.
Les queremos recordar que Palabra Pública es también una revista impresa y un medio multiplataforma de la Universidad de Chile. Pueden encontrarnos en nuestro sitio web palabrapublica.uchile.cl y también seguirnos en nuestras redes sociales @palabrapublica_ex y @palabra.publica en Instagram.
Como ustedes saben, cada semana abordamos un tema distinto y en este episodio queremos hablar sobre la actualidad de los movimientos sociales. El peso que ha tenido el Estado sobre la sociedad chilena ha situado a la sociedad civil en una posición subordinada y políticamente marginal. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia, los movimientos sociales han cumplido un papel importante en el desarrollo del país. Desde las luchas obreras de comienzos del siglo XX hasta las movilizaciones estudiantiles y feministas del siglo XXI, el pueblo organizado ha sido un actor histórico fundamental, a menudo invisibilizado por los relatos históricos oficiales. ¿Qué ocurre con los movimientos sociales en un contexto marcado por una profunda crisis de representación? ¿Qué lugar ocupan hoy los movimientos sociales? ¿Cómo se construye desde abajo una soberanía popular efectiva?
Para hablar sobre esto estamos con el historiador y Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, reconocido por su influyente trabajo en el ámbito de la historia social y la historia de la política contemporánea de Chile. Se formó en la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de profesor en Historia y Geografía, así como también el de Filosofía y Sociología. Es un referente de la historiografía social ciudadana. Durante la dictadura partió al exilio al Reino Unido, donde obtuvo su doctorado en Historia Económica y Social en la Universidad de Hull. A su regreso a Chile, se reincorporó al mundo académico, desarrollando una vasta obra que ha puesto el foco en los sectores populares, los movimientos sociales y la construcción del Estado chileno desde una perspectiva crítica. Entre sus libros destacan Construcción del Estado en Chile, Mercaderes, Empresarios y Capitalistas, Movimientos Sociales en Chile, La Historia desde Abajo y desde Adentro y Expoliación Política de la Ciudadanía en Chile, que es recientemente publicado por Editorial Debate. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer estar con ustedes conversando de movimiento, precisamente.
El placer es nuestro. Estamos
me atacó.
No se preocupe. Estamos muy contentas de tenerlo aquí. Queríamos partir por una definición de historia que usted ha dado. Usted ha dicho que la historia es una ciencia en movimiento, es un diálogo constante y sin fin entre sujetos de todas las épocas. ¿Cuál diría usted que es la importancia de entender la historia de este modo como una ciencia viva? Porque siempre, claro, en los colegios, la forma más tradicional, siempre se habla del pasado. Pero en realidad, claro, no es solo el pasado, es también el presente y el futuro, ¿no?
Bueno, evidente. Lamentablemente, se vulgarizó mucho la idea de que la historia es la ciencia del pasado. Y eso todavía es muy pertinente, o se usa mucho todavía, no solo en la cultura corriente de la gente, de los ciudadanos, sino en las mismas universidades. Sea porque siguen suscribiendo lo que es historia del pasado, por tanto, de los orígenes del comienzo de las causas y de los hechos que ya están colapsado en forma petrificado, objetivado, lo que permite entonces desarrollar la ciencia que llaman ellos positivista. Porque el positivismo busca la verdad absoluta sobre lo objetivo. Uh-huh. Y reniega de todo lo que pueda aparecer como subjetivo o intersubjetivo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es muy lamentable, porque toda la historia de Chile que se enseña y la que el pueblo en general aprende y repite en la calle, es la historia que mira el pasado y por el pasado. Cuando a mí me encuentran, por ejemplo, en la calle, ponte tú, algunas personas me hablan, ah, usted es historiador, ya que... ¿Y con qué grupo está usted? ¿Está con el grupo de O'Higgins o está con el grupo de Carrera? Sí. Y Manuel Rodríguez, no sé, y Portales. ¿Te hablan de los mismos de siempre o de Pedro Valdivia? y de Caupolicán y Lautaro. Es una mirada hacia el pasado muerto. ¿Te fijas? Y es una gran pena porque eso niega, según yo, la esencia misma de la historia, que es la historicidad, es decir, el tiempo transcurrente, el proceso de cambio, la vida. La vida no es una mirada al pasado, la vida, ¿no es cierto?, camina hacia adelante, a duras penas, pero camina. En ese sentido es movimiento. Y es muy importante esto porque si tú enseñas la historia del pasado por el pasado, los orígenes de cae la independencia, la colonia, Bernardo O'Higgins, y ahí te quedas, ¿no? O las grandes constituciones, el 33, la del 25, y ahí te quedas, ¿no? ¿De qué le sirve al ciudadano que está viviendo hoy todos los problemas que estamos, digamos, soportando internacional y nacionalmente? Conocer la historia del pasado por el pasado, que no sirve de nada hoy, ¿no? Lo que el ciudadano tiene que conocer, veo que ustedes están interesados en llegar a la ciudadanía, según escuché, es llegar con la ciencia al ciudadano vivo que tiene que resolver hoy su propia historia en esta situación particular del mundo y de Chile, ¿no? Y si enseñamos esta historia como muerta, ¿no?, que alaba las estatuas, ¿no?, no le damos ninguna ayuda a resolver los problemas que tiene Chile hoy, por ejemplo, que son gigantescos los problemas que tiene que resolver. Y que ya no lo han resuelto los encargados de hacerlo, que es la clase política. Llevamos 200 años y no se han resuelto los problemas profundos de este país. Empezando, en primer lugar, con la cuestión constitucional. No tenemos una constitución ni legítima ni eficiente. Hemos hecho 11 intentos, todos fracasados, y seguimos fracasando. Problemas no resueltos. ¿Responsabilidad de quién? De los políticos que hace 200 años que lo estamos eligiendo sin mandato soberano nuestro. Lo elegimos según su ofertita, su sonrisita, ¿no? Y después cumple o no lo cumple, para ellos da igual. Pero para nosotros nos toca vivir las consecuencias de eso. Por eso es importante, yo creo, rescatar la idea de movimiento. Porque, en cambio, lo que tenemos es el predominio absoluto en Chile del derecho. Y del derecho escrito. No es el derecho, digamos, naturalmente inherente a la realidad viva del ser humano. No. Derecho escrito. ¿Escrito por quiénes? ¿Quién le escribe el derecho en Chile? ¿El pueblo? No.
Claro.
Gabriel, y con respecto a eso mismo que decía de la historia como también una herramienta para ver el presente, de repente para sacar lecciones del pasado, pero no para quedarse pegado en el pasado. En el 2019, lo que sucedió con el estallido social, usted lo venía advirtiendo hace un tiempo, esta crisis profunda que había. Hay un historiador francés, Marc Ferroux, que era de la idea de que la historia nos enseña lecciones que nos permiten prever ciertas crisis, pero que la credulidad o la negación nos han hecho caer en una ceguera. ¿Usted cree que es posible predecir, gracias a la historia, ciertas crisis y enfrentarlas? ¿A usted, final, cómo lo pilló el estallido? ¿Le sorprendió el estallido social del 2019?
Bueno, en historia existen estudios que se refieren al pasado y que tienden a la objetividad pura,
claro,
al positivismo, a la ciencia objetiva, comparando con la física, etcétera, etcétera, pero que no te enseñan la verdad de historia en su esencia vital, ¿verdad? Y por otro, claro, pero también hay estudios que trabajan lo que los historiadores llamamos los procesos de larga duración. Procesos de larga duración. Por ejemplo, en Chile, si planteamos el problema constituyente, de que el país necesita una constitución política legítima y, por otro lado, eficiente, ese problema, como no está resuelto, genera un proceso histórico de larga duración. Por algo llevamos 11 intentos de darnos una constitución, y las 11 veces hemos fracasado y 10 veces el pueblo no ha participado en nada. Entonces, cuando uno estudia los procesos de larga duración, tú puedes predecir ciertas cosas. Puedes predecir ciertas cosas. Lo que yo he venido observando, justamente, es que la clase popular hace mucho tiempo que está frustrada porque no ha logrado cambiar la estructura que la tiene donde está, ¿no es cierto? No ha logrado hacerlo, ni sus representantes, hasta los más queridos, no han hecho nada. Porque hay que decirlo con todas sus letras. Frei fracasó, Allende fracasó, en este sentido. Claro, los que miran hacia el pasado dicen hay que levantar un monumento a los que fracasaron, ¿no? Porque los son víctimas, los torturaron, los derrocaron, qué sé yo, bla, bla, bla. Y, bueno, y aplausos, van y aplausos bien. Pero es distinto cuando tú estudias este proceso en su larga duración. En Chile nadie ha estudiado el tema constituyente como un problema de la soberanía popular en 200 años. Yo digo porque yo me metí en eso y me di cuenta que no había nada.
Claro.
Existen autores que han trabajado la evolución constitucional, pero lo que hacen es que describen una constitución tras otra.
Claro.
No el problema en sí, ni tocan el tema de la soberanía popular. Pero si tú entras a estudiar eso y estudias el comportamiento de los sectores populares con relación a este problema, y estás viendo de fracaso, 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 y el sector popular va evolucionando. Va evolucionando. Mm. Con respecto a este problema, cuento corto, porque es muy largo. Lo más corto posible. Durante 100 y pico años, el pueblo no tuvo ninguna participación ni en el proceso constituyente ni en la elaboración de leyes. ¿Por qué razón? Porque el sistema político controlaba la votación en toda su etapa. Entonces, el presidente mandaba los resultados de las votaciones. Mm. Desde 1830 hasta 1925. 100 años. Mm. En esos 100 años el pueblo quedó, votaba. Pero daba lo mismo que lo que pusiera en su voto porque después le cambiaban todo. Eso está riquete recontraestudiado. Y por tanto, la ciudadanía se fue frustrando y por último aceptó eso de mala gana mientras comenzó a hacer cosas más violentas por otro lado. Por ejemplo, el voto tramposo fue practicado porque le pagaban. En ese tiempo nos compraban el voto. Ahora nosotros les pagamos a ellos. 1.500 pesos por voto.
Claro.
Y una gran cantidad de dinero para el partido del campeón que va de candidato, que lo paga el Estado con fondos de quién, nuestro. Y más encima, si no vamos a votar, está prohibido no votar, por tanto nos multan.
Claro.
Si ya era horrible en el siglo XIX que ellos nos compraran el voto y los votos felices, porque ganaban un poquito de plata, un trago, un asado. Ahora nosotros le estamos pagando para que no hagan nada. A ese, bueno, al leer qué pasa con el pueblo frente a todo esto, eso es lo que yo he estudiado, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo el pueblo después de 1925, cuando se aburrió y el cohecho se fue terminando? Se convirtió masa en la calle, movimiento de masas. Masas pidiendo, ¿no? Masas protestando, masas aplaudiendo, ¿no? Levantando aire, ellos nos van a resolver el problema, ellos nos van a liberar, ellos van a producir la revolución. Pamplina. Ni uno de ellos, ni el Frente Popular ni la Unidad Popular hicieron nada, ni los que están por fuera del sistema legal, tampoco. Entonces yo fui sacando cálculo qué está haciendo el pueblo entonces y descubrí el poder popular, que partió con Allende. Nada más y nada menos que con Allende. Es muy largo lo que estoy diciendo.
Pero lo que le preguntaba también acerca del estallido, por ejemplo, que fue como el último movimiento, sí. Pero no sé si llamarlo movimiento, si usted lo considera un movimiento social, porque no había como un liderazgo claro. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo ve?
El movimiento aquí es profundo, porque te estoy diciendo un ciudadano plazo. Que está totalmente fuera del sistema y por tanto las empanadas que le dan se las comía feliz afuera, porque le da lo mismo. Pero cuando ya no le dio lo mismo, se convirtió en masa en la calle. ¿Te acuerdas? Claro. Todas las marchas, las peloteras que se hacían, concentraciones. Recuerda en el año 70, 3 candidatos a la presidencia. Tomich llevó 880.000 personas a la Alameda cuando inauguró su campaña. Alessandri, Jorge, llevó 1.000.000. Llenó toda la Alameda también. Y Allende que cerró 1.200.000. Masa en la calle, ¿te fijas? ¿Quién hoy día es capaz de llevar siquiera 30.000 personas a la Alameda para llenarla? Nadie, ni siquiera la Plaza Italia. Hacen estas primarias que son ridículas. Bueno, el punto es que el pueblo cambió desde el siglo XIX al periodo que es masa y descubrió que ser masa en la calle no conduce a nada. Si tú comparas las últimas movilizaciones de estudiantes de secundario, del 2001 al 2010, los cabros estaban en la calle como masa, ¿no?, gritando, seguían siendo masa, pero con una consigna que no le dieron importancia alguna en ese tiempo, pero yo caché al tiro para dónde iba la cosa, ¿no? ¿Qué decían los cabros? La asamblea manda. No manda el dirigente, no manda el partido, manda la asamblea nuestra. El problema es que era una propuesta, una consigna tan teóricamente rica en posibilidades de análisis y de expresión que los cabros no pudieron desarrollarla. Y todos esos pingüinos del 2001, 2006, 2010 y que llegan a la universidad en 2010 son los Boric y compañía. No supieron desarrollar eso porque era muy nuevo, era una intuición genial, pero no tenían ni un conocimiento histórico ni sociológico de lo que eso significaba en la práctica. Por eso es importante el poder popular, que surge desde el mes de julio, en junio, después del Tancazo con Allende, surge en la calle, recuerdo después del Tancazo, desfilamos 2 días frente a la Moneda, puño en alto, compañero presidente, el pueblo te protege. ¿Te fijas? El pueblo es más potente, te protege, tú estás solo en la Moneda. Estás amarrado, no puedes hacer nada. El pueblo te protege y esa es la base del poder popular.
¿Y usted?
Y eso es lo que los pingüinos captaron en general, pero no en el sentido profundo, en su época. No han sabido pescar de nuevo eso.
Claro, y en ese sentido, más o menos lo ha mencionado, pero...
Todavía no llego al 19.
El 2019. Vamos a llegar, vamos a llegar.
En algún momento llegaremos.
¿Qué visión tiene de los movimientos sociales en lo que va del siglo XXI? Porque usted más o menos lo ha estado adelantando, está esta idea que usted decía, como que todo, que los pingüinos, que los movimientos estudiantiles no tenían conocimiento profundo de la historia también, o de cómo, cómo el pueblo consigue la soberanía. Es muy importante, usted habla mucho de la autoeducación, del pueblo. En ese sentido, ¿cómo ve la situación de los movimientos sociales en el siglo XXI?
Bueno, ahí llegamos al punto.
Gracias, Evelyn. Volvimos.
Hay que recordar que el movimiento de los pingüinos, de donde viene esta generación que nos gobierna ahora, fue un movimiento que se movió por una consigna intuitiva muy interesante. No queremos dirigentes, solo voceros, ¿no?, que dicen lo que el pueblo quiere que se diga. Pero traía eso una connotación muy profunda y que no pudieron, porque nadie le enseñó nada. ¿Te fijas? Entonces, su propio discurso tuvo un eco, ya no en ellos mismos, sino que en otra gente. Recordemos que entre el 2012 y el 2015 aparecen asambleas comunales. Freirina,
sí.
Calama, Aysén, Punta Arenas, Chiloé.
Claro.
Y que ellos mismos, porque Freirina es una demostración perfecta de lo que puede hacer una asamblea soberana. Le ganó al gobierno, a Piñeiro, le ganó al Cuerpo Especial de Carabineros, le ganó al AgroSuper, la gran empresa, lo mandaron cambiar, quedaron orgullosísimos. Tienen ahí sus videos, que me los muestran, yo trabajé con ellos. Orgulloso cómo su acto soberano mandaron cambiar a todo eso, uno tras otro. Y todavía existe la asamblea, porque triunfó, triunfó. Y ocurrió lo mismo en Punta Arenas, ocurrió lo mismo en Aysén, ocurrió lo mismo en otras partes, aunque no tan exitoso. Entonces, ¿ellos qué descubrieron? Que la asamblea era el camino. Y eso no se cuenta. Entonces, en Freirina se hizo una asamblea nacional de asambleas locales. Y descubrieron que esto iba caminito en camino al proceso constituyente. Y llaman a otra asamblea nacional de asambleas locales en San Antonio. O sea, Freirina fueron 120 asambleas locales, a San Antonio más de 200. Y ahí decidieron convocar a otra asamblea para organizar una asamblea constituyente. Y la realizaron en Chiloé, no olvidé el lugar exacto. Llegaron a ir como 400, ¿no?, una cosa así. Pero ahí quedó la escoba. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban invitando al principio solo asambleas territoriales, o sea, comunales. Y para ser más democráticos decidieron invitar a toda organización social poblacional. y llegaron los, calculen, los anarquistas, los trotskistas, los comunistas rabiosos,
subversivos,
etcétera, etcétera, con su cosa ideológica, y destruyeron todo. Porque, claro, el descubrir la asamblea local como principio político sale de lo local. Y los otros no tienen idea de eso, ni los anarquistas, ni los comunistas, ni los trotskistas, nada. Es partido, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, fracasó y quedó en el aire la necesidad de una asamblea constituyente. Eso fue el 2018. Pero el fracaso fue un fracaso, claro, no pareció, nadie le siguió este proceso, nadie le siguió en noticias, los periodistas locales han votado. Yo lo sé porque me invitaron a todas estas cuestiones, yo fui. Menos a Chiloé, que no fui. Y el asunto es que yo creo que el pueblo entero estaba intuyendo que el paso siguiente era la asamblea constituyente. Pero eso implicaba, de parte del pueblo, abandonar su condición de masa en la calle. Eso ya no era digno. La búsqueda de la dignidad ciudadana fue lo que la gente comenzó a sentir después del 2017-18. Y si tú lo piensas un poco, los cabritos los pingüinos del 2006, 2010, qué sé yo, si hubieran desarrollado su concepto, la asamblea manda, tendrían que haber llegado al concepto de la dignidad soberana del pueblo. Yo participé, no tanto, pero fui varias veces a las concentraciones del 19 del estallido. Y lo que me quedó clarito, y que observar los diarios también es lo mismo, es que no fue un movimiento de masa. Nos llevamos pancartas de partido, ni nombres de político, ni consignas revolucionarias. En la explosión, somos dignos y queremos ser dignos. Por eso exigieron llamar a eso la Plaza de Dignidad. Que los tontos del gobierno no han sido capaces de entender, ¿no? Y quieren poner de nuevo al tonto de Paquidano ahí, con la que abría la mitad de la grupa, dice la gente. No, para mí es la primera movilización ciudadana que no es movimiento social típico.
Mira, interesante.
Porque movimientos sociales son siempre grupos chicos.
Claro.
Es un gremio, es un sector, es un lugar determinado, y sus reivindicaciones normalmente son reivindicaciones de corto plazo.
Claro, tiene un objetivo
estamos apuntando en el largo plazo.
Claro.
Claro.
Por eso es que no, ni ellos supieron cómo seguir, tampoco lanzaron consigna, ni una teoría orientadora, no. Porque era una búsqueda, más que nada una búsqueda, la búsqueda de sí mismo como un ciudadano digno. El ciudadano digno y el soberano. Claro. No hay otro.
Les contamos que, bueno, con nuestra revista impresa ya estamos en 50 puntos de Santiago, entre librerías, centros culturales, bibliotecas, y también estamos llegando a regiones, a Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia.
Porque, como ustedes saben, Palabra Pública es una revista impresa y también es un sitio web y también es un programa de radio. Por eso decimos que somos multiplataformas.
Exacto. Bueno, estamos conversando sobre movimientos sociales y soberanía también popular, algo, con el historiador Gabriel Salazar. Queríamos preguntarle que, bueno, siempre ha sido importante para los movimientos sociales contar con medios de comunicación, o sea, con difusión, ¿no? Por ejemplo, Luis Emilio Recarra-Barren, que fue como uno de los grandes líderes que tuvo el movimiento obrero, dijo que había que desarrollar la inteligencia del pueblo, y para eso recorrió Chile dictando conferencias, consolidó una prensa obrera, administró distintos periódicos en Antofagasta, Iquique, Santiago, pero hoy la prensa pertenece a grupos de élite y las personas cada vez se informan a través de redes sociales. ¿De qué forma usted cree que es este auge de las nuevas tecnologías, las redes sociales, han afectado el desarrollo del movimiento social, de esta conciencia política también, ¿no? Y de la inteligencia del pueblo.
Finalmente, claro, ¿cómo se informa y cómo se educa la ciudadanía hoy?
Un poco.
Bueno. Yo creo que la ciudadanía, los pueblos, en plural, aludiendo a las comunidades locales, siempre han tenido una ciencia propia, exclusiva, que se llama la dialéctica, diálogo, conversación. conversación. Se le da mucha importancia a una imagen de Michel Foucault de lo que llaman el ojo panóptico del poder, ¿no? El poder como mira a todo el mundo desde una plataforma central y mira igual que la cárcel, ¿no? Circularmente a todos. Y esa imagen, claro, impresiona, el ojo del poder que te mira a ti, ¿no? Y cuando estuvimos en Tres Álamos nosotros, presos, teníamos una torre, efectivamente, que miraba el pabellón 1, pabellón 2 y el pabellón de mujeres que estaba más allá. Y de arriba y nos miraba y tenía otro pacto carabinero al lado con fusil. Claro, pues es el ojo del poder que te tiene siempre observando. Pero nosotros llegamos a la conclusión de que, claro, es el ojo del poder mirando. Pero nosotros que estamos acá podemos mirarnos. Podemos conversar entre nosotros, podemos dialogar, cosa que el poder no hace. El poder mira y vigila que se cumpla la ley y el orden que a ellos les interesa. Pero nosotros aquí abajo podemos conversar, podemos dialogar. Y lo que tú ves mirando el poder, todo lo que tú ves también por acá, por este otro, todos podemos llegar a una conclusión dialogando. La conversación, el diálogo, la deliberación es la ciencia del pueblo. Autoeducación. Porque lo que no sabe uno, lo sabe el otro. Lo que uno no puede hacer uno, lo puede hacer el otro. Y si tú juntas una muchedumbre, un pueblo entero, pueden producir un saber y una capacidad de acción que supera la del poder centralizado de una élite. Por eso incluso yo aprendí eso de Aristóteles. Porque a Aristóteles le preguntaron qué poder era más importante en términos de verdad. El poder del tirano, no digo el dictador, el tirano, que hace lo que quiere porque tiene el poder de la fuerza. Entonces convierte en realidad sus caprichos, si quiere. Y construye realidad, realidad objetiva. Construye una verdad. Entonces, ¿qué tanto vale eso como poder? Le preguntaron a Aristóteles. Después le preguntaron, ¿qué tanto vale el poder que puede desarrollar un sabio que ha estudiado a fondo la sociedad, que además ama a su pueblo y el pueblo lo ama a él? Que es la figura del dictador de la época clásica, el que dicta la ley. Pero la dicta porque lo eligieron para que la dictara. Porque era sabio, porque amaba a su pueblo y el pueblo lo amaba a él. ¿Y qué tanto vale eso con respecto al dictador? Y Aristóteles dice, bueno, es obvio. El dictador puede construir el mundo objetivo que quiere por la fuerza, por eso no tiene ninguna legitimidad. Y una verdad sin legitimidad no es verdad. En cambio, la del sabio sí. Y después le pregunté, ¿y qué pasa cuando el pueblo como muchedumbre, es decir, una cantidad de personas, reunida, discute, delibera, para tomar una decisión y convertirla en mandato soberano y la ejecuta? Entonces Aristóteles dice que no hay duda que la verdad que produce el pueblo deliberando consigo mismo puede ser igual a la del sabio, superior a la del sabio, nunca inferior. Yo me quedé con eso. Lo que hacía recabar no era solo crear periódico y dar conferencias. Deliberaba con los... Porque esa es la gracia de ¿cómo se llama? De Recabar, ¿eh? Que él no era un estudioso de escritorio. Él leía diarios, leía libros, pensaba, y pensaba junto, pues la conferencia iba acompañada de diálogo, de conversación. Entonces, él se retroalimentaba de lo que el pueblo le decía conversando, dialogando con él. No se corregía a sí mismo leyendo otros libros, sino que lo que el pueblo decía. Entonces, él transmitía de los libros al pueblo, pero escuchaba al pueblo y lo transmitía a él, no al resto de los autores, sino que a través de su propio escrito. Y su idea central, en el fondo, sin conocer a Aristóteles, esto coincidía con él, ¿no? Que el pueblo se autoeduque porque tiene la capacidad para construir un poder y un saber superior. Para sí mismo. De ahí la idea de la autoeducación, de ahí la idea de desarrollar la inteligencia del pueblo de Recabarren, De ahí la idea que él, luego de varios años de estar transmitiendo esto, llegó a la conclusión que el pueblo podía dictar la constitución del país. Y él escribió dos proyectos de constitución en esa línea. Y sus propios trabajadores, después que casi el año siguiente, cuando él murió, murió el 24, el 25, organizaron una asamblea nacional constituyente de asalariados e intelectuales. Que fue una organización perfecta, hasta el Mercurio aplaudió de ese tiempo. Claro que era solo una asamblea constituyente, preparatoria de la asamblea nacional constituyente, porque este era solo del pueblo. Se produjo ahí una perfecta unidad entre el movimiento social de los trabajadores y recabar, ¿no? Y eso es lo que los partidos de izquierda nuevos que él fundó traicionaron. Porque ninguno de los dos siguió su enseñanza, ninguno de los dos. Los dos desautorizaron el pensamiento de Recabarren. ¿Por qué razón? Porque aceptaron el internacionalismo proletario que venía de Moscú, que era autoritario. Totalmente autoritario. Si tú querías ingresar a la organización que tenían en América, en Sudamérica, la Tercera Internacional, tenías que obedecer todo lo que era autoritario de la organización sudamericana de la Internacional. Por tanto, obedecer. Por eso hay razón que recabaron predicar. Todo lo contrario, lo aislaron.
Hay algo...
Y lo aislaron feamente. Feamente. No le prohibieron leerlo. Por eso es que nadie lo cita. Reconoce, le sacan el sombrero, fundó el partido tal y fundó el otro partido tal. Pero yo estuve hace poquito en la casa de recabaron en Antofagasta, que era una casa enorme con teatro interno para el pueblo. 100 años de abandono absoluto. Basura por todas partes.
Sí, por lo que usted decía antes, que hay monumentos para Baquedano, para todo eso, como figura, sí. Y Recabarren, Clotario Oblés también. Que...
Hay uno que está por la mejor de la calle, Diagonal Oriente, por allá, pero una cosa así, es un gordito que está ahí nomás.
Hemos estado pensando mucho sobre autoritarismo y nos preguntábamos también con Denise mientras preparábamos esta entrevista si hay algo en Chile que hace que la gente, no sé si es la forma de decirlo, pero que sienta cierta simpatía por el autoritarismo, justamente lo que usted estaba diciendo de Recabarren, porque nos llamó mucho la atención, no sé si usted supo, de la última encuesta del CEP, que reveló que la preferencia...
Centro de Estudios Públicos.
Del Centro de Estudios Públicos, sí. Que la preferencia por la democracia está en su nivel histórico más bajo. O sea que el 44% de la gente prefiere la democracia, el 33% es indiferente a un sistema político democrático autoritario, o sea, básicamente le da lo mismo si es democracia o autoritarismo, y el 18% prefieren un autoritario, que es muy llamativo, o sea, un 18% de gente que efectivamente quiere que haya alguien decidiendo por ellos. ¿Por qué cree que a los chilenos, al parecer, les no solo los chilenos también, porque yo diría que quizás es un fenómeno global, ¿no? Que están estas figuras como Milei o estas cosas, estas figuras más autoritarias. ¿Por qué está calando tanto el autoritarismo hoy?
Porque nunca nos han enseñado que existe un sistema democrático que no sea individualista y liberal. Porque esto es muy largo de explicar, pero siempre nos han enseñado que la democracia es la democracia actual, individual, librecambista, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y no hay otra. No hay otra. Entonces, por tanto, ellos entienden por democracia que uno tiene derecho a un voto individual secreto, secreto, porque uno no delibera con nadie. Aquí te eliminan la deliberación de frente, porque vota el individuo. A ellos les conviene apostar todas sus cartas al individuo, porque el individuo es indefenso, vale hongo, frente al sistema. ¿Te fijas? Y la soberanía, no hay soberanía individual, la soberanía o es colectiva o no existe. Entonces, no le conviene al sistema liberal capitalista que exista una democracia donde el poder democrático sea colectivo, solo individual, por eso es que apuestan todo a la libertad individual. Entonces, y en ese sentido, creen que no hay alternativa al voto individual. Lo cual históricamente es una tremenda estupidez, porque es estupidez en el fondo, insistir en eso. Y por eso cuando surge la posibilidad de que haya una aglomeración de voluntades, lo llaman movimiento social como gran cosa, ¿no? Pero lo pueden manejar a través del sistema legal, o represión, si se expresa colectivamente en la calle, o desautorización porque no coinciden las leyes que proponen con el sistema, etcétera, etcétera. El punto es que cuando uno ha estado viviendo 200 años con una democracia cuyo voto tuyo no vale hongo, porque es individual, porque es secreto, porque hace una rayita y la rayita se convierte al otro día en número, tú desapareces. Y ni siquiera sumas, restas los votos y los interpretas y lo hacen otros. Lo hacen otros. Entonces, estás viendo que este sistema no ha resuelto ninguno de los problemas históricos de arrastre que tiene Chile, ni uno. No tenemos industria, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos una constitución decente. Entonces, la gente, si no le cambian el sistema y dicen que no hay otro, tú comienzas a votar así. Lo que llaman los sociólogos el voto mutante. Entonces, vamos a votar por este de acuerdo a las promesas que hizo. No resultó. Votamos por el
otro. Por el otro, claro.
Entonces, se han fracasado todos los demócratas, por así decirlo. Bueno, votemos por un ultraderechista, un Bolsonaro, un Trump,
claro, ¿no?
Un Milei, un Kaiser,
claro,
en Chile. Y eso ocurre. Pero eso se debe a que no tenemos, creemos que no tenemos otra alternativa que la democracia liberal, voto individual, secreto, bla, bla, bla. ¿No? Si supiéramos, entonces el estallido del 2019 habría continuado con un proyecto propio. Pero como no, la disolución de eso fue con un intento de ridiculizarlo hasta el día de hoy, porque los políticos hablan con desprecio. El octubrismo, dice, ¿no?
Claro.
El fundamentalismo.
Claro, se convirtió en un adjetivo negativo.
Gabriel, y la última pregunta, un poco a raíz de lo que hablaba ahora recién del estallido social y del cambio constitucional. Dado todo esto de la que hoy día usted habla también de que la idea de revolución parece que es individual, como que no se originan grupos, pero no movimientos sociales. Y considerando estos últimos episodios de estallido y después los dos fallidos cambios constitucionales, ¿qué tan lejos o cerca cree que estamos de poder cambiar la Constitución, llevar a cabo ese proyecto? O sea, estamos más lejos.
Si miramos al sistema, estamos moviendo en un círculo. El sistema no da para más. Estamos votando primero para acá, falló, puto, por el contrario, y estamos jugando a esto. Recuerda que Bachelet, Piñera.
Claro.
Nunca se había producido antes un circuito de ese tipo.
Claro.
Estamos y repitiendo los mismos, además.
Claro. Y ahora va a seguir lo mismo. No hay otra alternativa, vamos a seguir así con las votaciones. Entonces, eso hace de que uno, si cree solo en ese sistema, no ve más alternativa y se desespera. Y se manda a cambiar, a lo mismo, qué sé yo. Te obligan a votarte y encima tienes que pagarle. O sea, te barren por el suelo con tu dignidad.
O sea, se está profundizando aún más, claro, lo que ya había.
Vamos derechito a una crisis catastrófica psicológica, porque la cosa se vuelca hacia adentro. Por algo tenemos la tasa de suicidio más alta de América Latina, tanto en adultos como en adolescentes, ¿no? Tenemos los cabros chicos que no quieren ir a clase. Y se violentan dentro, se agarran a balazos, a cuchillazos.
Gabriel, ¿y usted cómo ve?
Sí. Entonces, el reventón, como no puede salir hacia afuera, va hacia adentro. Sin embargo, para los que miramos el proceso de larga duración, hay un movimiento, un tercer movimiento, que es, porque los movimientos sociales son grupos que salen a moverse contra el sistema, ¿no? Después salimos en masa, pero sin saber qué queríamos, pues salimos en masa por la dignidad. Pero ahora hay un tercer movimiento en marcha, que yo lo he podido contratar porque me invitan para allá y para acá, estoy viendo por todas partes. Hay un repliegue de la ciudadanía del espacio público donde está la democracia tradicional. No creemos en ella. Nos obligan a votar, por eso no hay un indicador de nada. Un repliegue. ¿Hacia dónde es el repliegue? Hacia la comunidad local. Obsérvelo y verán. Hacia el pueblito local. Te pongo un puro ejemplo. Estuve hace poco tiempo, hace 2 meses atrás, en Llanquihue. que no es un pueblo como Puerto Vara, que fue, se modernizó de un balneario ultramoderno. Llanquihue no. Llanquihue organizó una feria del libro, y no solo habían libreros vendiendo libros, sino que habían también artesanos que vendían todos sus productos, hombres, mujeres, niños, de todo. Grupos artísticos que se mostraban al pueblo, sus cosas locales, poetas, grupos de teatro, de todo. Y dentro de eso también una mesa, ahora las ferias de libros tienen escenario, con mesas y asientos cómodos y buena audición, para discutir temas como este. Ahí usted, se discute el tema general a propósito de un libro o de otro.
Usted me estaba contando que estaba trabajando con algunas comunidades, de que desde, bueno, renunció como a su carrera ya de profesor y ahora está.
Ese otro tema que algún día
podríamos.
El rol actual conocer. De la universidad.
Es un gran tema. Pero tenemos que dejar la entrevista. Se hace muy corto. Tenemos que dejar la entrevista hasta acá y vamos a pasar ahora a nuestra sección de recomendaciones. Y nos acompaña, como todas las semanas, José Núñez, periodista de la revista Palabra Pública. Y bueno, yo quiero partir, iba a hacer una recomendación muy breve, pero que me parece muy importante. Yo quiero recomendar el libro de Gabriel Salazar, que nos acompaña hoy día, Expoliación Política de la Ciudadanía en Chile, publicado por la editorial Debate, como comentamos al comienzo, que es un libro que está pensado justamente para la ciudadanía, está pensado para un público amplio y no le está hablando a un público necesariamente especializado, y justamente que hemos estado hablando de autoeducarse, creo que este es un gran libro para empezar justamente a pensar en la soberanía popular, en la autoeducación, así que esa va a ser mi recomendación muy cortita. Denise, ¿qué nos traes tú?
Bueno, esta semana les quiero recomendar un podcast de investigación que está muy interesante, se llama Rey del Oro, y es una coproducción sonora del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad de Diego Portales y Podium Podcast, se encuentra en Spotify, y narra la historia de Harold Vilches, un joven chileno que con solo 23 años se convirtió en uno de los mayores contrabandistas de oro en Latinoamérica. Es una historia bien fascinante y media delirante a ratos, de cómo un niño pudo entre el 2013 y el 2016 traficar oro por más de 80 millones de dólares a Dubái, a Miami, viajó por Perú, increíble, Argentina, Tanzania, buscando toneladas de oro extraído de manera clandestina. Y bueno, lo interesante del podcast siempre es que están las entrevistas directas, el mismo Harold Vilches cuenta su historia y narra cómo hizo todo esto, hay testigos, abogados y hay todo un diseño sonoro. Voy en el capítulo 4, son 8, así que estoy súper como ansiosa de ver cómo sigue esta historia.
Tengo muchas ganas de
y eso, escucharlo. Así que Rey del Oro en Spotify.
José, ¿qué nos trae esto esta semana?
Yo quiero recomendar la novela Futrono, publicada por Weathers, la primera novela de Cecilia Alfaro Gómez, que ganó el Premio Municipal de Santiago 2023 en la categoría Novela Inédita. La novela trata sobre Paulina, una treintañera que debe volver a la casa de sus padres porque está sobreendeudada. Acaba de pasar un fracaso matrimonial, vive una vida de excesos y creció en una familia disfuncional. Su autora dijo en alguna entrevista que no es una historia de redención, sino una historia de hundirse con estilo.
Y esto es como, es primera novela, ¿no? ¿Primer libro?
Es la primera novela de la autora, que nació en París en 1985, y además es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Buenísimo. Gracias, José. Gabriel, ¿qué nos trae usted?
Bueno, yo diría que la cultura en general es un estimulante para desarrollar nuestra dignidad como ser humano, ¿no? Y por tanto creo que es necesario exaltar todo aquello que nos induzca a sacar lo mejor de sí mismos, perfeccionarnos en lo mejor de sí mismo socialmente hablando. Y ahí yo no voy a recomendar ningún libro actual ni nada, pero sí recomiendo, puede ser divertido, escuchar óperas. Porque en las óperas hay una perfección de la capacidad humana de expresión de ciertos sentimientos, de ciertos ideales, musicalmente hablando. Que hay niveles exquisitos, sublimes, que uno se siente realizado, por tanto, es un modelo máximo que tú lo estás viendo, lo estás sintiendo, y uno lo tira para arriba, ¿no? Lo tira para arriba, sí.
Es una arte escénica bien completa la ópera, sí, tiene de todo. Sí.
¿Y algún compositor en particular que usted...?
¿Alguna ópera favorita?
De todos los compositores, yo soy verdiano.
Verdiano.
Giuseppe Verdi. De lejos es el mejor de todos. Hmm. Aunque haya otras óperas particulares que son también excelentes. Pero como compositor, capaz de producir una belleza, una sublimidad de las cosas humanas que otros no tienen.
Y eso usted nos contaba que lo acompañaba también, la música lo acompaña cuando usted hace sus investigaciones y escribe, ¿no?
Yo siempre cuando me canso, en lugar de descansar, pongo música clásica con estos audífonos especiales que tú escuchas. Oh, sí. Y además, en YouTube, porque tú no solo escuchas, sino que ves cómo tocas la versión.
Claro, claro. El video.
Es más rico todavía. Así que. Y claro. No obsoleto todo el aparato que tenía para escuchar discos, porque prefiero escucharlo de esa manera.
Claro. Bueno, le damos las gracias a Gabriel Salazar por acompañarnos. De verdad fue para nosotros un placer y un honor tenerlo aquí. Gracias, José, por tu recomendación también. Y bueno, Denis, por supuesto, por estar toda la semana fielmente.
Sí, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Palabra Pública. Ustedes saben que este es un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile que hacemos en conjunto con la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Recuerda que puedes encontrar este programa y los contenidos de la revista en palabrapublica.uchile.cl.